Zamora y Benavente. Carlos Chintu.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por razones obvias, muchas ganas de que llegue el fin de semana. Descansar, desconectar el despertador, poner al día la casa, más tiempo de ocio, en fin, lo típico. Pero a mayores esta semana porque a partir de mañana bajan las temperaturas, hasta 8 grados, respecto a lo que hemos tenido estos días, porque sábado y domingo estaremos por debajo de los 30, así que un respiro más o menos hasta el martes. Eso será a partir de mañana, hoy todavía una jornada de mucho calor. Las máximas alcanzarán 37 y 36 grados respectivamente en Zamora y Benavente. Ahora tenemos 27 y recuerdo que permanece activo el aviso amarillo en la mayor parte de la provincia, salvo Sanabria, que sigue siendo un oasis. Esta noche, por ejemplo, la mínima en Robleda Cervantes ha sido de 11 grados, así que me imagino que muchos habrán dormido por allí, cubiertos con una mantita. Mientras, en Zamora, el termómetro no ha bajado de los 20 grados, noche tropical, y en Benavente, por poco. Así que sí, muchas ganas de fin de semana. Y ya es jueves, un jueves de apellido 17 de julio, fecha de terrible recuerdo porque hoy se cumplen 3 años del segundo de los devastadores incendios de la Sierra de la Culebra, el de Losacio. Memoria amarga de la reciente historia en la provincia que conservaremos cada año durante mucho tiempo. Cada 17 de julio y cada 15 de junio, cuando se declaró el primer incendio, el de Sarracín Ferreras. Más de 60.000 hectáreas arrasadas en un espacio de alto valor ecológico que quedó destruido en pocos días y 4 vidas segadas por el fuego. Las de Daniel Gullón, manguerista de autobomba de Ferreras de Abajo, Victoriano Antón, pastor de Escobar de Tábara, Eugenio Ratón, de Sesnández, y Ángel Martín, de Tábara. 3 años después, lo seguimos recordando. En la zona sigue abierta la herida, la recuperación es lenta y los vecinos continúan alzando la voz y luchando por su futuro, por mejoras en la gestión forestal y la prevención de los incendios, porque aquello no se olvide y porque nunca se vuelva a repetir, aunque poco ha cambiado en ese sentido 3 años después de la tragedia. Recuerdo que si quieren intervenir en el programa nos pueden llamar en directo hasta las 2 al 980-520192 o dejar grabado un mensaje en el contestador 980-519500. Nos envían, por cierto, una fotografía de las obras de la red de calor que se están llevando a cabo ahora en la calle Libertad de Zamora, donde han abierto una gran zanja que llega justo hasta Víctor Gallego, avenida que precisamente se acaba de asfaltar estos días después de muchísimos meses de obras. La envía un vecino de allí mismo que lamenta que, como ocurriera hace unos meses en Cardenal Cisneros, se vuelva a abrir una zona recién asfaltada, con el agravante de que en aquella ocasión eran empresas diferentes, la de las obras de humanización por un lado y la de la red de calor por otro, pero en esta ocasión es la misma empresa la que ha ejecutado dicha red de calor, por lo que no se entiende muy bien la mala planificación tratándose de la misma empresa. Cierto es que la parte que se ha vuelto a picar sobre lo asfaltado es muy pequeña, pero desde luego las cosas se podían haber hecho mejor. Comenzamos con los saludos a los mandos de la técnica de Julio Sánchez y de Esther Martín.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu.
Hoy en familia es oro todo lo que reluce.
Paleta de cerdo entera o medias piezas, 3,69 euros kilo. Y chorizo picante o dulce o salchichón extra Ezequiel 425 gramos, 6,25 euros unidad.
Familia es más fresco.
Es más tuyo.
Ahorra cada día en Autoservicios Familia.
¿Termitas en tu vivienda? Sanigés tiene la solución. Visítanos en Ronda de la Feria 4 junto a la muralla o en nuestra página web sanigest.es. dile adiós a las termitas con Sanigest.
Una carta con platos diferentes sin perder la tradición. Estamos en Villar de Ciervos, tierra de ciervos, de monte bajo, de silencios profundos y bramidos inolvidables. El nombre Sierra Brama nace de aquí, de lo que somos y de lo que se escucha. Restaurante Sierra Brama, Villar de Ciervos. Reservas 672-861-556. sierrabrama.com.
En Tizer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como paleta cocida serrano por solo 4,99 el kilo. Tizer, el almacén de la alimentación.
Este año Zamora late más fuerte. Este año cambiemos la historia. Abónate al Zamora Club de Fútbol y acompáñanos en el asalto a una nueva división. Puedes hacerlo en nuestra tienda oficial en calle Pelayo 8 o a través de nuestra página web zamoracf.es. Adquiere tu carné y disfruta de un año histórico. Juntos latiremos más fuertes. Además, gracias a nuestro patrocinador oficial Caja Rural de Zamora, las empresas y autónomos podrán beneficiarse de la promoción 2+1. Por la compra de dos abonos, llévate el tercero de regalo junto con una taza edición limitada y dos entradas para un partido de playoff.
Radio Zamora. Cadena SER. Mora y Benavente, Carlos Chintu.
Comenzar el repaso de la actualidad del día lamentando el fallecimiento hoy de Dionisio García Carnero, presidente del Partido Popular de Zamora entre 1996 y 2004, senador en varias legislaturas, también vicepresidente de la Diputación entre finales de los 80 y principios de la década siguiente y concejal en el Ayuntamiento de Benavente. María Luisa Gallego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, ha fallecido Dionisio García Carnero con 71 años. Viajaba frecuentemente a Asturias, aunque estaba en los últimos años después de retirarse de la vida política afincado en su pueblo natal, y es allí en Oviedo donde le ha sorprendido el empeoramiento de su enfermedad, llegándole, como decimos, a provocar la muerte. ¿Qué podemos decir de Dionisio García Carnero? Es una figura política de peso en el Partido Popular de esta provincia, de mucho peso. Apenas ejerció de maestro, empezó a finales de la década de los 80, como concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benavente, obteniendo en esa condición escaño en la Diputación Provincial, donde fue vicepresidente hasta 1993, año a partir del cual fue presentado y elegido senador, con alguna excepción, en las sucesivas legislaturas de la Cámara Alta, compatibilizando el puesto, efectivamente, con la presidencia del PP en la provincia, un cargo que ocupó durante 8 años. Se retiró de la actividad parlamentaria en 2019, pero mucho antes, bastante antes, de la escena política pública, por su marcada e incómoda relación con el caso Zamora, esa causa que investigó la presunta financiación irregular del PP por parte de constructores de la provincia para financiar la campaña de Aznar a finales de la década de los 80. García Carnero estuvo imputado en el caso por el presunto cobro de comisiones irregulares por concesiones de obras en la Diputación esos años, junto a su compañero también imputado, el entonces diputado nacional José Manuel Peñalosa, renunció a su escaño en el Parlamento para evitar precisamente que, siendo aforados como eran, el Supremo instruyera la causa y fueran los juzgados zamoranos los que se encargaran del caso, con el resultado que todos conocemos de archivo. Volvió García Carnero tras ese paréntesis y tras ese archivo a las listas del Senado del Partido Popular, partido en el que de forma oficiosa, al menos en Zamora, ha seguido ejerciendo como asesor incluso después de su retirada, aunque hagan ciertas objeciones a esta afirmación los responsables populares de Zamora. Con el presidente del Partido Popular en la provincia, con José María Barrios, precisamente hablábamos esta mañana para preguntarle qué ha perdido hoy el Partido Popular.
Bueno, pues yo creo que Dionisio García para el Partido Popular era todo un referente. No se entiende la historia del Partido Popular de Zamora sin Dionisio García Carnero, siendo presidente del partido durante 8 años, pero también después de ser presidente, incluso yo diría que antes de ser presidente también. Llevó una trayectoria muy unida al partido, su vida era el Partido Popular, y luchó todo lo que pudo porque que al Partido Popular le fuera lo mejor posible. Yo creo que Hoy el partido, como tú bien dices, está de luto y bueno, nos hemos encontrado con esta noticia de que se nos ha ido muy pronto, porque, en fin, 70 años es muy pronto todavía. Y bueno, pues lo tenemos que admitir así, pero que efectivamente en lo político hemos perdido un referente importante, pero además en lo personal, pues era una persona pues que todos los que estábamos alrededor lo apreciábamos, él a nosotros también, era cariñoso en las formas, en el trato, y eso no quiere decir que no fuera firme en los planteamientos, que también lo era, y cuando había que ponerse serio, lógicamente se ponía, pero bueno, sabía compaginar muy bien esa manera de ser que él tenía y que hacía que todo el mundo que estábamos alrededor pues le tuviéramos ese aprecio y ese cariño y ese respeto, que aunque ya no hacía mucho tiempo que no era el presidente del partido, pues todo el mundo en el partido respetaba a Dionisio y lo escuchaba cada vez que hablaba.
Hasta el punto que, retirado de su actividad parlamentaria, sin embargo, Dionisio García Carnero siempre ha mantenido una estrecha vinculación con todos los responsables del partido, con todos los afiliados. No sé si cariñosa o maliciosamente se decía aquello de que la sombra de Dionisio era alargada y todo lo que decidía el Partido Popular, de alguna forma, no sé si pasaba por su mesa, pero sí era partícipe de ello.
Bueno, yo tengo que decir que hay muchas... en fin, historias callejeras de este tema. Dionisio jamás se metía en el funcionamiento del partido, nunca, al menos desde que yo soy presidente, nunca. Siempre decía, yo estoy aquí, si me necesitáis para algo me llamáis, si queréis preguntar cómo haría yo esto o lo otro, pues yo os lo digo, pero yo ya no soy presidente, vosotros sois los dirigentes y tenéis que hacer lo que entendáis que tenéis que hacer. Por eso digo que esa historia callejera no es cierta. Lo que sí es cierto es que ese respeto que le teníamos todos, ese cariño y ese reconocimiento de que sabía hacer las cosas bien, pues nos llevaba a mí, en concreto muchas veces, a llamarlo, oye, vamos a tomar un café, que quiero hablar contigo, oye, tengo este problema, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué harías? Y eso siempre estaba dispuesto a darte tu opinión, a darte un consejo, y al final cerraba siempre con lo mismo, decía, tú eres el presidente, tú haz lo que tengas que hacer, me pides que cómo haría yo esto, yo te digo lo que yo haría, pero eso lo haría yo, pero a lo mejor tú lo haces de otra manera. O sea, por eso digo que más que lo que anda por la calle, lo que había era un respeto total y absoluto y un reconocimiento del buen hacer de Dionisio.
Su opinión era tenida pues en cuenta. ¿Y cómo diría José María Barrios que marcó en Dionisio García Carnero esa larga causa que se instruyó respecto del caso Zamora, que sin lugar a dudas, de alguna manera, también pues marcó, ¿verdad?, su impronta en la actividad política que ejerció Dionisio García en esta provincia?
Bueno, yo no conozco a fondo ese asunto, porque cuando empecé en este mundillo, cuando entré en la Diputación, el asunto ya está en marcha, pero de lo que conozco, creo recordar que ni siquiera llegó a estar imputado, no se abrió juicio oral, y lo que sí conozco es la faceta personal. En lo personal, pues Dionisio lo pasó mal. ¿Cómo no iba a pasar cuando salieron noticias, muchas de ellas falsas, cuando muchas veces mucha gente lo acusó de cosas que luego se demostraron que no era verdad? Ni siquiera llegó a haber juicio oral, archivaron todo. Y por lo tanto, yo mismo vi una noticia en Interview a nivel nacional donde hablaban de cosas que sabíamos que no era verdad y que se publicaban. Y eso, lógicamente, pues a cualquiera pues se lo hace pasar mal, ¿no? Pues a Dionisio también, lógicamente. ¿Cómo no lo iba a pasar mal cuando estaba viendo que lo estaban acusando de cosas que él no había hecho? Bueno, yo creo que aquella etapa se pasó, se cerró como se tenía que cerrar, archivando lo que se había hecho hasta entonces y sin llegar a abrir juicio ni siquiera, y a partir de ahí, bueno, se volvió a sus labores en el Senado, porque recuerdo que dimitió de senador hasta que se archivó todo. Él volvió a sus labores en el Senado y tengo que decir que aquí en el Senado se le recuerda con muchísimo cariño, y hoy yo estoy aquí, que tenemos pleno hoy, cuando he trasladado la noticia, pues la verdad es que hay mucha gente triste, porque no nos lo esperábamos y él ha dejado aquí una huella para mucho tiempo.
Y supongo que habrá compañeros que hoy también lo despedirán en Friera a las 9 de la noche, ese funeral donde suponemos también estará representada la familia del Partido Popular, ¿verdad?
Sí, la familia del Partido Popular estará representada, lógicamente, y del Senado lamentablemente no van a poder estar porque tenemos pleno y no van a llegar, pero seguro que a la vuelta del verano haremos algún reconocimiento a su figura.
Bueno, pues ese tributo anunciado por el Partido Popular de Zamora al fallecido Dionisio García Carnero, que será hoy enterrado en el cementerio de Friera de Valverde, a partir de las 9 de la noche ese funeral. Carlos.
Gracias, Luisa. Un histórico del Partido Popular en Zamora que ha fallecido hoy a los 71 años de edad en Oviedo. Bueno, al margen de la triste noticia, hay que hablar de sanidad porque Zamora logra retener a 26 médicos durante el proceso de fidelización realizado por SACIL, añadiendo profesionales a especialidades tan necesitadas en el Hospital Virgen de la Concha como oftalmología, oncología, urología y ginecología, entre otras. Además, se suman 5 médicos de familia, uno de ellos en una zona de difícil cobertura. Enrique Sastre, buenos días.
Buenos días, Carlos. Efectivamente, los contratos de fidelización son acuerdos que buscan retener a médicos que han finalizado su residencia con un contrato de 3 años. Jerónimo Cantuche, portavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública, valora positivamente la llegada de cualquier médico a una provincia que necesita tantos profesionales.
Quiere plaza que nos venga y cualquier médico que fidelice es bienvenido, sean 1 o sean 22, como es en este caso, ¿no? Nosotros, desde luego, siempre pedimos a la Consejería de Sanidad que pusiera medidas en marcha para intentar retener a los máximos posibles.
Sin embargo, las vacantes ofertadas, que no han sido cubiertas, reflejan que todavía Zamora sigue siendo una zona muy poco atractiva para los especialistas de la medicina. De las casi 70 especialidades que son necesarias cubrir, tan solo se han sumado 22 médicos. En el caso de la atención primaria, la situación es todavía más compleja.
Necesitamos muchos especialistas para el hospital porque tenemos mucho déficit en algunas especialidades. Pues sí, especialmente en oncología médica, pues son muy bienvenidos los dos oncólogos que vienen. El oncólogo radioterápico también es necesario, así como bueno, el oftalmólogo, el otorrino, el especialista en ginecología que vienen. Y bueno, en primaria, pues bueno, nos hemos quedado pues un poco pues a dos velas. Teníamos 40 vacantes disponibles y bueno, pues de las 40 vacantes nos quedamos con 4.
En cuanto a los médicos de las zonas de difícil cobertura, el representante del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora, Jerónimo Cantuche, demanda una vez más que la Consejería ejecute una actualización de la relación de puestos de trabajo para especificar claramente qué plazas tienen esa categoría.
Bueno, lo primero es que tiene que hacer la Consejería de Sanidad identificar ya no solo las zonas de difícil cobertura, sino las provincias de difícil cobertura. Una es esta. No solo en atención primaria, sino también en los hospitales, en un hospital nivel 2 como es este de Zamora. Es decir, aquí cualquier movimiento que hay, sea de concursos, de traslados, de plazas, supone una pérdida de profesionales. Entonces, tienen que identificarse esos puestos, esas zonas y esas áreas de salud de difícil cobertura. Y eso pues viene dándose o quiere darle una solución a la consejería desde hace muchos años, pero o no se atreve, o no sabe, o no puede, porque no lo hace. Y sigue teniendo en el cajón, ahí metido ese proyecto, que para nosotros pasa ineludiblemente hacer una relación de puestos de trabajo en toda la Consejería de Sanidad, en todas las áreas de salud de esta comunidad autónoma. Así, de esta manera, habría puestos con unas especificidades diferentes, con unos tratamientos diferentes, tanto económicos como formativos o de jornadas, y sería la única manera en la que podríamos identificar puesto por puesto ese puesto de difícil cobertura. A día de hoy, nosotros entendemos que Zamora es toda una provincia de difícil cobertura.
Cabe recordar que entre las promesas de la Junta para con la provincia de Zamora destaca la creación de una unidad de ictus en el Hospital Virgen de la Concha, que se ha prometido para este año, como decimos, algo que exigiría la presencia 24 horas de un neurólogo, lo cual se antoja complicado cuando los propios profesionales demandan que la mitad de la plantilla de esta especialidad sigue sin estar cubierta, Carlos.
Por lo demás, la España vaciada convoca una nueva manifestación en Madrid para el 5 de octubre. Centenares de plataformas rurales y movimientos ciudadanos vuelven a la capital, como ya hicieran en 2019, con las concentraciones de la revuelta de la España vaciada para defender a los territorios de los que califican como agresiones llevadas a cabo en los últimos años por las compañías energéticas, mineras, cárnicas y de residuos industriales.
Así es, si hace 5 años el foco de las reivindicaciones estaba puesto en la despoblación y la falta de servicios en los pueblos y las pequeñas provincias, ahora la protesta se centra en lo que consideran, en este caso, la coordinadora de todas estas plataformas, consideran que esto se trata de una política extractivista que está hurtando la riqueza de la España rural y no ofrece nada a cambio, cuando no suponen además un problema medioambiental añadido. Así lo ve Chema Mezquita, portavoz de la Coordinadora Rural de Zamora Plataforma, que se ha sumado a la manifestación.
Nosotros, desde lo que era la revuelta de España vaciada, pues hace años hicimos en Madrid una manifestación, ¿no? La que fue bastante multitudinaria en 2019. Ahora lo que se ha hecho es unirse a otros colectivos y hacer una reivindicación amplia en el sentido de poner encima de la mesa y denunciar que hay un modelo que no se está implantando correctamente sobre los pueblos. Y ahí entramos con todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Con todo lo que has mencionado. Es, por un lado, tenemos unas administraciones que están quitando servicios públicos de los pueblos. Hablamos, por un lado, de transporte, por otro lado podemos hablar de sanidad, por otro lado podemos hablar de infraestructuras que se eternizan y nunca llegan al mundo rural, ¿no? Y por al mismo lado, que la misma parte que te están quitando, la misma vez, perdón, lo que están haciendo es traerte unos proyectos que lo que hacen es obtener muchos recursos de los pueblos, pero luego aquí no queda nada, aquí no queda riqueza. Ahí podemos ya estar hablando pues de estos macroproyectos energéticos, por un lado, ¿no? Pues todo lo que es la invasión que estamos sufriendo en diferentes territorios, un poco en función de la riqueza que tengan, ¿no? De proyectos fotovoltaicos, de grandes proyectos eólicos, estamos hablando de hidrógeno verde, estamos hablando del biogás en Zamora, por ejemplo, que es muy importante, y vinculado a eso, pues eso, otra gran industria extractivista, por ejemplo, de macrogranjas, en las cuales en territorios que ya no pueden absorberlo más, ¿no? Entonces, parece que las administraciones se centran en obtener de aquí, ¿no? Tratarnos, podemos decir, como colonias energéticas o colonias alimentarias, ¿no? Mientras a la vez nos están quitando servicios. Entonces, creemos que es un momento de unir todas estas reivindicaciones y de plasmarlas ahí en Madrid, desde todo el territorio nacional y toda lo que podemos decir de los territorios rurales de España, decir, esto no puede ser.
Mezquita va más allá y llega a calificar de modelo africanizado la proliferación de energías renovables, macrogranjas y plantas de biogás en los pueblos de la España vaciada.
Es decir, aquí nos estamos despoblando, aquí venís con migajas, en el mejor de los casos, a intentar solucionarlo, pero por otro lado estáis potenciando proyectos, estos macroproyectos energéticos principalmente que te decía, ¿no? Para que haya grandes empresas, grandes corporaciones que lleguen aquí, obtengan unos recursos enormes y luego aquí no quede nada. Pero esto ya es algo que lleva mucho tiempo, pero bueno, es que hay que ponerlo encima de la mesa. Si nos estáis diciendo que no somos rentables pues para trenes, para servicios sanitarios, para hacer determinadas infraestructuras, pero sí que somos rentables para obtener energía que genera riqueza donde se consume energía, no donde se produce. Es como dijéramos, estamos en un modelo, salvando las distancias, ¿vale? Un modelo africanizado.
Políticas que, a juicio del portavoz de la Coordinadora Rural, son las principales culpables del pendulazo demográfico que ha vaciado los pueblos y ha sobredimensionado ciudades, como es el caso de Madrid.
Nosotros ya hace muchos años también que promovimos que las administraciones se desconcentren, ¿no? Que no tiene por qué estar todo metido en Madrid, no tiene por qué estar todo metido en Barcelona o en Valladolid, podríamos decir. Incluso a veces a nivel más local, en Zamora. Es decir, hay que repartir administraciones por el territorio para que la gente se reparta por el territorio.
Por todo ello, Chema Mezquita hace un llamamiento a los zamoranos para que acudan en masa a la manifestación del próximo 5 de octubre en la capital del país.
Gracias, Enrique. Hasta luego.
Gracias a ti, Carlos.
Vamos a recordar, además, que sigue vigente la alerta de riesgo de incendios forestales por causas meteorológicas en toda la comunidad. Se prohíbe encender fuego en el monte bajo ningún concepto, incluso en las zonas habilitadas para ello, usar barbacoas en espacios abiertos. Está prohibido también usar maquinarias que despidan chispas y, por supuesto, no se permite el uso de fuegos artificiales. Por otro lado, este jueves, después de un par de semanas de retraso, debido a un problema burocrático, llegan a Zamora los niños saharauis que participan este año en el programa Vacaciones en Paz de la Asociación Zamora con el Sáhara. Son 23 niños y niñas de entre 8 y 12 años que disfrutarán de un verano diferente durante aproximadamente mes y medio. La llegada está prevista en torno a las 3 de la tarde, un momento que, como cada año, las familias de acogida y los propios niños esperan con nervios e ilusión. Y añadimos en el apartado de la agenda de ocio y cultura para la jornada de este jueves que en Zamora continúa el Festival Hispanoluso de Bandas con un concierto de la Banda Filarmónica Mirandesa a las 9 en la Plaza de la Constitución, y a las 11 de la noche pasacalles de la Charanga La Matraca de la zona de Pinchos a la Plaza Mayor. Además, esta noche a las 11 y media en el patio del Museo de la Educación, actuación de la narradora Carolina Rueda dentro del Festival de Cuentos Eróticos. Después de las dos hablaremos de ello. Por otro lado, en Benavente concluye esta noche, a las 10:30, el programa de teatro de calle con el espectáculo Olympics de Nacho Vilar, que recorrerá algunas calles de la ciudad desde la Plaza Santa María a la Plaza Mayor. 14 minutos para la una.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu. Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu. Radio Zamora. Cadena Ser.
Yo duermo bien, ¿eh? Duermo en multicolchón.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como sardinas por solo 3,99€ el kilo y cerezas tarrina 500 gramos por solo 1,89€. Abrimos nuestro hipermercado de Zamora de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En Mogadouro, del 25 al 27 de julio, Feria de la Terra Transmontana. Las tradiciones, gastronomía y artesanía se dan cita en Mogadouro del 25 al 27 de julio. Toda una recreación histórica en el castillo de la villa de Mogadouro. Desfiles, mercado, tabernas, teatro, música tradicional y mucha gastronomía. Días 25, 26 y 27 de julio en la Feria Terra Transmontana en Mogadouro. Ven y participa. Considerado Patrimonio Cultural del Noreste de Portugal.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
La Tribuna es la tercera novela de Emilia Pardo Bazán. Se publicó en 1882. Podríamos decir que es una novela social, porque cuenta el trabajo de las mujeres a finales del siglo XIX, pero contiene también una historia de amor con clases enfrentadas. Es un disfrute cómo cuenta la historia y la cantidad de personajes secundarios que le dan color. Es comprometida, sorprendente, divertida a ratos y triste a veces.
Comenzaba a amanecer, pero las primeras y vagas luces del alba a duras penas lograban colarse por las tortuosas curvas de la calle de los Castros cuando el señor Rosendo, el barquillero que disfrutaba de más parroquia y popularidad en Marineda, se asomó abriéndose a bostezos a la puerta de su mezquino cuarto bajo.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Siempre que quieras, en Ser Podcast.
Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Más visual, más tú, más móvil, más radio cuando y donde tú quieras. Así es RadioZamora.com. Busca en la web y en tu dispositivo móvil. RadioZamora.com.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Carlos Chintu.
Bueno, y en este punto de la mañana, a 10 minutos de la una de la tarde, tenemos una emotiva historia alrededor de un evento deportivo que también es el homenaje a un hombre muy querido y recordado en Granja de Moreruela. Una historia que nos va a contar Rubén Bartolomé. Rubén, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, efectivamente, porque vamos a hablar de deporte en el medio rural zamorano, en los pueblos de Zamora, sobre todo estos torneos de futbito que se organizan en los meses de julio y agosto, que es cuando laten más los pueblos zamoranos, cuando se llenan de vida, sobre todo se llenan de niños, que son los protagonistas de este torneo. Pero también vamos a hablar de una figura que ha sido muy importante en Granja de Moreruela, una persona muy querida allí, como es Ángel de la Vega, y para eso, que mejor que hablar con su hijo, que está ya al otro lado del teléfono, con José de la Vega. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Preparando ya esta tercera edición, si no me equivoco, del memorial Ángel de la Vega, de un memorial dedicado a tu padre, que con todo el tema de la pandemia hubo que paralizarlo, que lo recuperas este año para el disfrute de muchísimos niños de Granja y de todos los pueblos de alrededor y todos los que quieran acercarse. Pero primero quiero preguntarte, y para que cuentes un poco a la gente que no lo conoce, ¿quién fue tu padre en Granja de Moreruela, que es una persona que era muy querida, que tiene una calle a su nombre y que fue importante, sobre todo para que en el día de hoy tengan muchos recuerdos la gente de cómo era la vida de Granja hace unos años?
Sí, pues nada, mi padre era pues un hijo del pueblo de Granja Moreruela, que tuvo que emigrar a Bilbao como mucha gente en aquellos años, y bueno, él siempre quería mucho su pueblo y siempre quería hacer cosas por el pueblo, y cuando tuvo la oportunidad de poder hacer algo, pues ya teniendo la vida un poco más solucionada y más estable, pues se dedicó bastante a intentar pues las fiestas del pueblo, a ayudar a la iglesia del pueblo a hacer las instalaciones, a todo lo que podía, pues eso, recogía, cerraba el taller que teníamos en Bilbao, nos íbamos para allí todos los hijos con la mujer y todos para el pueblo, y bueno, ahí hacíamos unas fiestas, las gincanas, pues cositas que le gustaba hacer por el pueblo. Y nada, pues eso era, y se le quiere mucho, se le hizo una calle, como bien has dicho, a su nombre, es hijo predilecto del pueblo, y bueno, a mí me ha llenado mucho todo lo que ha hecho él, y bueno, pues intentamos hacer un poquito, no voy a llegar a lo que él, pero bueno, intentaremos hacer un poco con los chavales del pueblo, porque vemos que la España vaciada pues me da mucha pena.
Además de, como bien dices, pues hacer incluso arreglos que hacían falta y con su conocimiento hacía, también fue importante porque cámara en mano grabó durante más de 10 años las fiestas del pueblo, que es lo que permite tener en recuerdos para los que no lo vivieron de cómo eran esas fiestas hace años.
Sí, bueno, la primera grabación que tenemos de él pues es del 1985, y desde ahí hasta que prácticamente murió, pues siempre grababa todo, y murió en el 2011, y tenemos muchísimas grabaciones, muchísimas horas de grabación, no profesional, porque él no le daba tiempo a aprender, le gustaba eso, y bueno, pues está grabado pues un poco doméstico, pero está bastante bien, intentaba hacerlo más profesional a su alcance. Hacíamos una pastorada en la iglesia, que él pues nos ponía micros a todos los hijos para ir diciendo que teníamos que ir tirando de la estrella. Mi hermano, cuando hacía las fiestas del pueblo, iba en el coche poniendo música, el otro iba con la carroza adelante, y bueno, todo era una historia. Yo la verdad que era el más pequeño y no colaboré mucho porque era muy pequeño. Mis hermanos y mi madre y todo, yo disfrutaba. Los demás pues ayudaban mucho y había mucha tensión, pero bueno, era por un buen fin.
Y has, como he dicho, intentado recoger un poco su testigo y hacer cosas en el pueblo, y se te ocurrió hace ya unos cuantos años pues que una de esas cosas que podías hacer en Granja era un memorial con el nombre de tu padre para que los niños pudieran jugar al futbito.
Sí, bueno, entre otras cosas, bueno, futbito, porque es lo que más así me ha gustado a mí. Tengo más, me gustaría hacer otras cosas, una vuelta ciclista al pueblo, correr, un trail de running. Quiero hacer muchas cosas, pero bueno, la verdad que cuesta mucho, porque movilizar a la gente hoy en día cuesta bastante. Me gustaría hacer muchas cosas, tanto como coger el testigo suyo, no, porque no tengo la capacidad que tenía él, pero bueno, un poquito mover a la gente sí me gusta.
Hicisteis dos ediciones, hubo que parar por todo el tema de la pandemia, y este año con la intención de, con la intención, no, que ya estás trabajando desde hace tiempo en ello, de que este año haya la tercera edición.
Sí, bueno, sí, es totalmente gratuito para los niños, pues para que vengan a pasar un día diferente, que se hará una comida popular y, bueno, pues eso, que se lo pasen bien, lo mejor posible. Y que desconecten el móvil, que estábamos del móvil hasta las narices.
Cuéntales un poco, para sobre todo, pues me imagino que para todos los niños un poco de donde
sí,
quieran.
Es, una, pero... es un memorial de los 7 a los 13 años, donde, bueno, a mí me gustaría que fuera mixto. De hecho, habrá un premio especial para el equipo con más mujeres alineadas en el equipo. Y, bueno, a fomentar un poco también el deporte femenino. Y nada, pues eso, que todo gratis, habrá premios, premio al mejor, al más goleador, a la más goleadora, mejor jugador, mejor jugadora, primero, segundo, tercero, bueno, habrá todo lo que podamos, y cuanto más saquemos de unas papeletas que estoy vendiendo y colaboraciones de la gente, pues más podremos dar.
Y para algún niño que esté en casa escuchándonos, o sus padres, y diga, es que mi niño no tiene equipo, no hay problema, ¿no? Si se apunta,
no hay problema, ¿no? Ahora mismo tengo 30 y tantos niños apuntados, 37 niños apuntados, algunos ya tienen equipo hecho, pero la mayoría de ellos son niños del pueblo o de otros pueblos que no tienen equipo y que van a jugar. Y bueno, una semana antes o así, pues haremos unos equipos un poco... Yo los que conozco del pueblo, pues lo haré lo más nivelado posible. Pues no vas a poner en uno todos los que tienen 13 y en otro todos los que tienen 8. Pues intentarás hacer lo más nivelado posible. Y bueno, pues para que jueguen, disfruten y se lo pasen bien. Y tengan una experiencia bonita. Además también el entorno de Granja de Muelvela es muy bonito. Tenemos un río espectacular, un monasterio. Luego hay casas rurales, hay... Bueno, unos bares en el pueblo que hay bastante movimiento, pues bueno, pues la gente podrá pasar un día un poco diferente.
Para el que se quiera apuntar, dinos la fecha y sobre todo dinos dónde se pueden apuntar para que la gente lo sepa y que todos esos niños que todavía no lo han hecho se apunten.
Pues la fecha es el día 16 de agosto. En principio empezaremos a las 9 de la mañana. Pues depende de los equipos que salgan. A lo mejor el 17 estaría las semifinales y la final si salen muchos equipos, que ojalá. Y bueno, para apuntarse, pues está mi número de teléfono, que es el 629-633652, y un correo electrónico, es josedelavega8@gmail.com. Luego están las redes sociales, de Instagram, de Facebook, que es poniendo Memorial Ángel de la Vega, pues sale y bueno, ahí hay información. Y lo que he dicho, hay unas papeletas, que pues unas rifas, que luego soltaré un patín y algunos electrodomésticos, así un poco para la gente, y nada, pues para a ver si sale algo. Me gustaría que saliese algo bonito, y mi ilusión sería el día de mañana poder hacer un campo de hierba artificial, y bueno, son locuras que me dejó en herencia mi padre.
Para quien esté con el boli apuntando, además de las redes sociales Memorial Ángel de Vega, un correo electrónico, que es josedelavega8@gmail.com, y el teléfono, se lo repetimos a la gente, pues si alguien está apuntándolo, 629-633652. Y aunque digas que no, José, y aunque sea con el tiempo que tienes, has recogido el espíritu de tu padre, con muchas más cosas que pudo hacer, pero tú poquito a poco intentándolo. Así que desde mi lugar, darte la enhorabuena por todas esas iniciativas de esta Zamora en rural, de esta Zamora vaciada para que no se pierda, pues estas iniciativas solidarias siempre de intentar que la gente se lo pase bien, y que ojalá que aunque poco a poco, pues que este memorial siga y que todas esas ideas que tienes en la cabeza, pues se puedan ir llevando a cabo poco a poco.
Pues muchísimas gracias por dar voz, y bueno, pues os lo agradezco de verdad. A ver si sale algo, y bueno, ya os mandaré fotitos y cosas de cómo ha salido para que lo tengáis presente.
Muchísimas gracias, José.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues el día 16 de agosto, Memorial Ángel de la Vega, en recuerdo de una figura pues muy querida en Granja de Moreruela, ¿no?
Efectivamente, yo creo que un bonito recuerdo que quiere hacer un hijo a una persona muy querida en el pueblo, y también muy querida, lógicamente, por él, y que ha cogido ese testigo de intentar hacer cosas por el pueblo, esos, voy a decir, héroes anónimos de los pueblos, que consiguen que se mantengan vivas las actividades durante el año, y también intentan pues mejorar a donde no llegan las instituciones.
Gracias, Rubén. Lo recordaremos antes de que llegue ese 16 de agosto, que es la fecha marcada para ese homenaje y para ese torneo. Llegamos a la 1 de la tarde, escuchamos el boletín informativo y seguimos hasta las 2 en Hoy por Hoy Zamora y Benavente.